El próximo domingo elegiremos en las urnas a un nuevo presidente de la República y también elegiremos el rumbo del Uruguay para los próximos 5 años. En cuanto al diagnóstico de los principales problemas del país, Tabaré Vázquez y Luis Lacalle Pou muestran coincidencias y diferencias, pero sobre todo las divergencias se plantean en cuanto a las soluciones. Uno y otro se presentan a sí mismos como la garantía de la certeza, los cambios y el avance del país. Se han preocupado por plantearlo, por ejemplo, en los actos y recorridas que vienen realizando fuera de Montevideo, y que han sido muchos. Ahora, justamente, todo indica que el interior está jugando un papel determinante en este proceso electoral 2014, y sin embargo, se discute poco sobre esa zona del país. ¿Qué se juega el interior en este balotaje? En perspectiva, les propusimos ese debate a dos dirigentes que tienen amplia experiencia como intendentes. Por un lado, Carlos Enciso, actual jefe comunal de Florida, un hombre muy cercano a Lacalle Pou. Enciso, buen día, gracias por acompañarnos.
Buen día, Emiliano, un saludo a la audiencia y a la producción.
Y por otro, al Frente Amplista Oscar de los Santos, ex intendente de Maldonado y diputado electo por su departamento. De los Santos también, bienvenido.
Buen día, ¿cómo le va?
Ambos aceptaron nuestra invitación y por eso están en este momento del otro lado de las líneas telefónicas. Con ellos vamos a estar en este intercambio en los próximos minutos. Previamente les adelantamos de qué asuntos íbamos a ir hablando y también la dinámica que habíamos previsto. En particular, la primera pregunta, en la que tienen 2 minutos cada uno, es la siguiente. ¿Qué se juega el interior en el balotaje? Así, una pregunta bien general. Primero, responde esta vez Enciso. Lo escuchamos.
Bueno, creo que tiene evidentemente una multiplicidad de aristas. Es una pregunta interesante y abarcativa. De todas formas, desde el punto de vista nuestro, de nuestra propuesta, tiene, por un lado, lo que implica de desarrollo integral, armónico y descentralizado en serio, porque hemos visto por parte del gobierno a veces algún intento, pero parcial, insuficiente, y en algún sentido creemos que la propuesta del Partido Nacional hacia el interior tiene, por ejemplo, por un lado, una realidad histórica de reconocer que estamos todavía con una concepción centralista en lo que es la gestión del Estado y que no vale solamente con una mera desconcentración, que es lo que a veces hemos visto. Hay que generar políticas regionales en una estrategia nacional de desarrollo regional. Esto es no solamente tener la desconcentración de los ministerios o algunos programas puntuales que van de la capital al interior, sino que el rol de los gobiernos departamentales y de las fuerzas vivas del interior tengan una gestión mucho más directa en su destino, desde la generación, por ejemplo, de energía que pueda tener las comunas, las intendencias, energías renovables, que sea parte, por ejemplo, de una gestión directa con privados, con una desregulación en este sentido que tiene que tener la UTE, hasta fideicomisos de obra donde tengamos claro la inyección para un montón de obras de infraestructura a largo plazo tengan un protagonismo y no sea solamente una información de los ministerios cuando hacen una inversión quinquenal. Esto es una faceta. Después la gestión concreta. Hemos visto en Frente Amplio ahora la fórmula en diferentes puntos del país que prometen instalar un montón de infraestructura nueva, ampliar CTI, el otro día estuvieron aquí en la zona, en Florida, complejos deportivos, extender la ruta 12 hasta la ruta 5 y la 1, nuevos liceos, nuevos CTI. Entonces hay un diagnóstico que también falta inversión, que ha faltado desarrollo en estos años, en estos 10 años, no solo 5. Y eso nos preocupa porque en parte el diagnóstico que nosotros hacemos lo está aggiornando el propio Frente Amplio en ese sentido, y bueno, quiere decir de que aquel eslogan que tenían, vamos bien, ya lo lo licuaron y ahora están tomando parte de lo que nosotros diagnosticamos como
elementos. Estamos pasando ya largamente los dos minutos cuarenta y algo. Le paso entonces ahora la palabra a Óscar de los Santos.
Bien, el Uruguay en los próximos 15, 20 años, pero particularmente a partir de la plataforma que concluya en este tercer gobierno, el Frente Amplio, va a permitir una expansión de oportunidades a lo largo y ancho del país que antes le estaban vedadas durante las últimas décadas. Y esto es fruto de la promoción de la inversión privada, es fruto del rol de las empresas públicas cumplido en estos 9 años cuando se quisieron vender en la década del 90, y también de una construcción de la descentralización desde el punto de vista político cuando el gobierno Tabaré Vázquez promueve la creación de los municipios, cuestión que fue muy discutida en el seno del Parlamento por la oposición, y que intenta transferirla a los gobiernos locales, a las comunidades, una serie de competencias y de recursos que permitan que los recursos lleguen con mucho más precisión a los sectores de la sociedad que han sido más postergados, pero que a su vez son capaces de promover toda la línea del emprendedurismo, la capacidad de iniciativa de los pequeños y medianos empresarios, y entrelazar estos aspectos con la formación de las capacidades humanas, la promoción de todo el debate de la educación, pero también el tema de la UTO, donde se ven incorporando 5.000 estudiantes por año, y la regionalización de la Universidad de la República como un elemento de formación, pero también particularmente de investigación en términos de contribuir a las capacidades humanas, pero también de conocimiento en las cadenas productivas, que Uruguay tiene extraordinarias oportunidades y que en estos 9 años quedó demostrado, pero que es necesario consolidar y construir esa plataforma que haga avanzar y hacia un salto al desarrollo que después no tenga retorno, porque el país vivió ciclos económicos de bonanza, pero no lograron conciliarse, entre otras cosas, porque la distribución de la riqueza más bien favoreció la concentración durante los últimos años, antes que llegara el Frente Amplio, y tampoco distribuyó justamente en el interior del país. Y ahí la pregunta central que usted hace tiene que ver un tercer gobierno del Frente Amplio, con los compromisos que está asumiendo Tabaré Vázquez, tiene que ver con la construcción de ese escalón, de ese escenario de transformación, un Uruguay de primera que permita que no tenga retorno, que el conjunto de las conquistas, el conjunto de los actores no tenga retorno.
Está terminando el tiempo.
La diferencia entre el anterior gobierno y este es que los recursos nacionales en valores constantes se incrementaron en un 85%. Y la otra diferencia es que hay formas distintas de gastar de las intendencias en sus territorios con respecto al rubro cero, a los rubros de funcionamiento, pero particularmente de la inversión. Y bueno, hay diferencias sustantivas también entre nuestras intendencias.
Bueno, le he dado el mismo tiempo a los dos, pero los dos se pasaron largamente de los 2 minutos. Les pido que en las próximas intervenciones vayan controlando ustedes también el tiempo. En este tema en particular, en esta pregunta inicial, que era de algún modo general, no hay margen para que se repliquen, sí lo habrá en las preguntas que vienen a continuación. Pasemos ahora, con intervenciones de 2 minutos cada uno, en principio, a una consulta ya más puntual. El déficit de infraestructura, ese será uno de los desafíos centrales del próximo gobierno, según lo han anticipado tanto en sus programas como en sus discursos los candidatos que van a disputar la segunda vuelta. Por supuesto que además es un asunto de importancia vital para el desarrollo del interior del país. Entonces, ¿qué tienen para ofrecer el doctor Tabaré Vázquez y el doctor Lacalle Pou al interior en esta materia, infraestructura? Escucho primero a De los Santos.
Lo primero es lo hecho, el haber logrado la soberanía energética en estos 9 años, haber avanzado, donde solamente dependemos un 30% del petróleo, el otro es más biomasa y energía eólica, un 30%, y la otra es de generación hidráulica, es parte de ese proyecto nacional de país productivo. Lo segundo, en el marco de las telecomunicaciones, a partir de que logramos, junto con reivindicar el rol de ANCAP y de UTE en la década del 90, también la principal empresa de telecomunicaciones ha hecho un avance significativo llevando la fibra óptica a lo largo y ancho. Y en términos de perspectiva, los desafíos que tenemos en términos de infraestructura tiene que ver con obras viales, de la interconexión vial en un sistema multimodal de transporte vinculado al ferrocarril, y también al rol de la vía de tránsito, por decirlo de alguna forma, en ríos y océanos, es decir, el desafío que tenemos el puerto de aguas profundas en Rocha. El presidente de la República actual ha tenido reuniones públicas con el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, y allí hay una iniciativa muy interesante de la financiación, un fuerte plan de inversiones, donde seamos capaces de construir confianza, y hay un rol entre el nuevo gobierno y la oposición para generar ámbitos de confianza, a que los capitales nacionales en el exterior sean capaces de volcarse en estas obras de infraestructura, teniendo como valor agregado los estímulos desde el punto de vista del pago de interés y de las certezas que un gobierno de Frente Amplio da cuando de cumplir la palabra se trata.
Aquí fue más breve de los Santos. Escucho entonces a continuación a Enciso. ¿Qué tiene la calle Pou para ofrecer en materia de infraestructura al interior?
Bien, aprovecho también el saludo a Alex Carrera, que no nos vemos desde Congreso de Intendentes hace ya varios meses. Por supuesto que para nosotros hay un tema de diagnóstico, pero esta pregunta la centramos fundamentalmente en el gran problema que tenemos las intendencias, que tiene el interior, que tiene el país, que está prácticamente en el ámbito de qué impacto, qué shock tenemos que ponerle y pegarle a lo que ha sido la red vial nacional con sus casi 9.000 kilómetros y las redes departamentales que andan alrededor de 60.000, y que en ese sentido el transporte de cargas, en función del gran crecimiento de madera y granos, y que además esto no fue el crecimiento ya al inicio del gobierno del Frente Amplio, sino ya después de la crisis de 2002 vimos los factores de producción, por la producción real fue creciendo en la última etapa del gobierno de Valle, y en ese sentido ya podemos diagnosticar que la cobertura en general tiene necesaria y una urgencia no solo de mantenimiento en un déficit, sino también de cambiar un paradigma hacia lo que es algo de concepción multimodal. Esto es, en el aumento de la velocidad del consumo de las carreteras, la carga y la circulación, tanto interna en nuestros departamentos, ha generado un obvio desgaste, casi hasta en algunos casos como la Ruta 7, de gran peligro para quien la transita, ¿no? Por poner una que pasa por mi departamento. En ese sentido creo que hay una mala gestión en cuanto a la concreción del Ejecutivo, sí, en Anchorena hablamos muchas veces de lo que implicaba esta problemática, en el diagnóstico lo compartimos, pero acá se precisan 2.500, 3.000 millones de dólares de job, de recursos.
Llegamos a los dos minutos ya y faltó hablar de la propuesta, ¿no?
Puede ser el tema de lo que para nosotros era importante, una PPP, pero en tiempo y forma y no ahora, y lo que puede ser fideicomisos. Creo que en los instrumentos podemos estar bastante de acuerdo. El problema es que no se ejecutó, no se puso en práctica y se perdieron prácticamente 5 años.
Voy ahora a De los Santos con un minuto adicional en este tema.
Aparte de la propuesta que impulsa Frente Amplio, se promovieron durante estos años una serie de herramientas modernas que el Partido Nacional no acompañó. Cuando se planteó grabar a las grandes extensiones de tierra, ley que después fue declarada inconstitucional, y se utilizó el mecanismo del incremento del impuesto al patrimonio como una forma de resolver de aquellos grandes centros de producción que a su vez necesitaban reducir ellos mismos los costos de transporte, que aportaran cifras que eran insignificativas y que los intendentes, incluyendo Inciso, nosotros y los demás intendentes de todos los partidos, acordamos con el presidente de la República cuando llegó al Parlamento. La mayoría del Frente Amplio fue la única herramienta que habilitó la concreción de ese acuerdo de política de Estado. Y en la última reunión en Anchorena, lo intentamos, acordamos con el presidente, ir a un sistema georreferenciado que nos permite que, según la carga, el tipo carga, en rutas nacionales y caminería rural, sea un elemento que vaya induciendo al país que aquellas empresas que más utilizan sean las que en definitiva más aporten al sistema de mantenimiento, que junto con esta inversión que planteábamos genere en los próximos 5 años también el escenario más favorable. Hay un elemento que no es menor, y permítame, es el tema fluvial. La reducción de los costos por vía del tren y vía fluvial es algo que el presidente de la República y el candidato a la presidencia ha planteado con mucha énfasis para reducir esos costos.
Enciso, su minuto final, una especie de réplica en este tema.
Sí, primero, independientemente de lo que hayamos acordado los intendentes, que eso en principio es cierto, evidentemente no salió el tema del ICIR, no porque no hubieran votos en el Parlamento, y a aparte de lo que votó nuestro partido a nivel legislativo, sino porque hubieron recursos de inconstitucionalidad. Eso es bueno decirlo porque no fue un tema que pasó necesariamente en el ámbito político partidario, sino que fue los recursos que hicieron caer el ICIR, nos guste o no nos guste. Evidentemente el shock pasa también por haber generado en AFE una política de inversión y de propuesta de nueva gestión y plan de inversión que no se ha visto. AFE ha tenido la oportunidad que ha perdido de generar ese complemento a lo multimodal, descongestionando nuestras vías carreteras, que no se ha logrado. Todavía se está por licitar dos locomotoras de hace meses, estamos también con inversiones en
terminó el minuto
que se precisa apurar y no hemos visto novedades por allí.
¿Qué se juega el interior en este balotaje? Ese es el debate que les hemos propuesto esta mañana a Óscar de los Santos, intendente de Maldonado entre 2005 y 2014 por el Frente Amplio, y Carlos Enciso, intendente actual del departamento de Florida. Con ellos retomamos enseguida el espacio, pasando a otros puntos, por ejemplo, educación, por ejemplo, salud. Tal vez por responsabilidad de los dirigentes políticos, tal vez por responsabilidad de los medios de comunicación y eventualmente de los periodistas. Lo cierto es que en esta campaña rumbo al balotaje casi no se ha discutido qué se juega el interior en esta instancia. Ese justamente es el debate que estamos desarrollando esta mañana. Nos acompañan Óscar de los Santos, intendente de Maldonado entre 2005 y 2014 por el Frente Amplio, ahora diputado electo por su departamento por la Alianza Progresista Frente Liber Sereni. También está con nosotros Carlos Enciso, actual intendente de Florida y, por otro lado, senador electo por el sector Todos del Partido Nacional. Empezamos con una pregunta muy general, luego les consulté a propósito de infraestructura. Pasemos a otro rubro. Una de las grandes brechas que encontramos entre Montevideo y el interior aparece en el área de la salud. Cada tanto, la agenda periodística tiene que ocuparse de problemas de este tipo. Por ejemplo, la falta de especialistas en el interior se da, preocupa. También la cantidad insuficiente de ambulancias, según se ha denunciado en distintas ocasiones. Pero el asunto va más allá. Por ejemplo, el sindicato médico denunció durante la convención médica que se desarrolló este año que se necesita mayores estímulos para que los médicos se radiquen en el interior. Y en este sentido ha dicho que esto va más allá de los sueldos, tiene que ver con condiciones de trabajo derivadas de carencias que presentan los hospitales tanto en cuanto a su plantel de profesionales como tecnología y condiciones edilicias. En fin, ¿de qué modo cambiaría este panorama si ganara Vázquez o si lo hiciera la calle Pou? La pregunta, con dos minutos para responder, va para Carlos Enciso.
Sí, creo que en el diagnóstico, obviamente, centra el tema, pero quedamos muy cortos. Brevemente, esta brecha en la accesibilidad de las personas, sobre todo las más humildes, ha generado diferencias que el sistema de salud no ha equilibrado o no ha podido mejorar. Con un presupuesto el mayor de la historia, $1,000 millones, que es lo que tiene hoy la salud pública, y el déficit operativo de ACE es cada vez mayor, ¿no? Hay una mala gestión que en algún aspecto se ve no solo en la infraestructura, sino que muchas veces ACE centraliza demasiado y no ha generado buena respuesta a la inequidad. Hay en Artigas 14 médicos cada 10.000 habitantes y en Montevideo sigue habiendo 79-80 promedio, que es un número obviamente donde maneja una gran diferencia. Propuestas, muchas. Tratamiento integral para las adicciones, algo que no tenemos en el interior. La rehabilitación para los accidentes, que hemos generado siempre esa crítica de falta de atención en ese sentido. Mayor autonomía para las direcciones departamentales y que no entren por cuota política. Hemos visto un coto de casa muchas veces entre el Partido Comunista y el MPP en las direcciones y subdirecciones y cargos que se han creado en el interior y a veces no están los más idóneos, y creo que eso atenta contra la buena gestión. Y una política nacional de salud mental que
me parece también importante para el interior, que es algo que tiene una propuesta de desarrollo integral hacia el interior.
Vamos a De Los Santos con la misma pregunta. Salud, interior.
Una cosa que insisto, si puedo hablar un poquito más, porque como estaba en el Congreso, estaba más cerca y lo he escuchado mejor, pero ahora no lo escucho porque se ve que está muy lejos. Quiero tener la recepción de lo que plantea.
Quizás podamos controlar desde aquí los retornos, vamos a solucionarlo.
No hay problema. El Uruguay, el mundo desplaza a sus poblaciones hacia los principales ríos y océanos. Y la emigración hacia el sur del país es un dato que viene de décadas y que es una tendencia a consolidarse. Pero creo que el principal problema, y es lo llamativo, paradojal, es que si el interior se ha venido poblando y corriendo hacia el sur, ¿cómo era que el Uruguay atendía, desde el punto de vista médico, a los ciudadanos y ciudadanas del interior y del interior más profundo, y en algunas especialidades, cuando en definitiva el atractivo principal no estaba en los pueblos del interior, estaba en otros lugares? Lo que yo creo que hay es un incremento de la demanda de servicios de salud a partir del Sistema Nacional de Salud, que promovió el primer gobierno del Frente Amplio, asentó este segundo, que permitió destinar recursos como nunca antes, dirigido a la infraestructura, pero también a la distribución en el territorio, y se hace imprescindible la necesidad de que, en el marco del acuerdo nacional que plantea Tabaré Vázquez, el Estado Nacional y los actores sociales, y particularmente la academia, la universidad, sea capaz de planificar la estrategia de la formación de nuevos especialistas que nos permitan tener una relación por habitante mayor. Yo coincido en que hay elementos que pueden ser positivos o pueden tender a que la gente tenga, los nuevos profesionales tengan que estar un tiempo de 2 o 3 años en el interior y que estos roten para hacer una forma de cobertura, que hay que dar tratamiento diferencial desde el punto de vista de los ingresos. Pero el otro tema que yo creo que va a incidir y positivamente es que el Uruguay se está transformando desde el punto de vista productivo, está generando oportunidades y condiciones, y la calidad de los servicios que a lo largo y ancho, fruto del incremento de los recursos y del proceso de descentralización, se están dando, va a permitir que el atractivo no solo del salario, sino de las condiciones de vida al interior, del desarrollo urbano de primera, haga más atractivo para que los médicos, los especialistas y la familia de ellos asienten en lugares de esa calidad de servicio. Creo que es impensable el abordaje de algunas especialidades en términos de medicina si no lo incorporamos a la estrategia del proyecto de desarrollo que impulsa el Frente Amplio.
Para un minuto de réplica, vuelvo a darle la palabra al intendente Enciso.
Sí, hay especialidades que son claves, primarias, y que tampoco están dando respuesta. Oculista, por ejemplo, en Florida hay 800 pacientes con esperas, con largas esperas. El otro día hubo un caso de una niña que llevó prácticamente 18 meses y salió a luz pública y tal vez está solucionando, pero evidentemente hay un problema de gestión, no de recursos. Migró 300.000 habitantes de la salud pública hacia el sistema FONASA mediante, lo que implica que lo paradojal es que hay menos presión en la parte pública, pero la gestión sigue siendo mala. Y en ese sentido creo que hay un tema de resorte exclusivo de mala gestión de ACE y de centralización en muchas políticas donde las propias direcciones no tienen las autonomías necesarias para definir a veces una pequeña compra. Creo que en ese sentido hay que rever mucho la estructura y bueno, no voy a entrar en chicana de todo el tema sindical, de escopamiento en algún aspecto, fue episodio Silva mediante, pero creo que también nosotros discrepamos con la integración en ese sentido de cómo es el director de edad.
De Los Santos, su minuto final en este tema.
Lo sigo escuchando cada vez más bajo inciso. La primera cosa, no una respuesta inciso, pero los aspectos mirándolo en perspectiva, a partir de que hay gente que hoy tiene derecho a la salud que no tenía, y que el sistema público y privado es un sistema nacional integrado, y que la complementariedad del público, del sector público y privado, también de los gobiernos departamentales y locales, los territorios, debemos buscar optimizar esos recursos. Y ahí hay un rol de la intendencia. Nosotros, cuando no lo hemos jugado como articulador de los organismos nacionales con participación directa, viendo cómo es la tendencia de crecimiento demográfico y la planificación del desarrollo de la ciudad, orientando no solo en la salud, sino también en la educación y otras cuestiones. Creo que hay una dimensión del país que necesita, aparte de gobiernos departamentales que hagan diagnóstico, sean capaces de contribuir a planes estratégicos que permita poner en el territorio una malla de información de los ministerios de la salud, de la OPP, de los recursos nacionales y departamentales, en la dimensión de cómo se desarrollarán las ciudades. Y la demanda de capacidades humanas, que es uno de los aspectos que tenemos como desafío, lo he planteado la fórmula, lo he planteado Astori, lo planteó Mujica, yo estoy seguro que estamos en condiciones de avanzar. Lo que no podemos comparar es este sistema, que tiene cientos de miles de usuarios más que antes no tenían acceso a la salud, que saturan el sistema actual. Y si este sistema no existiera, hubiese caducado el sistema público, pero también hubiese llevado arrastrado a la crisis, como estaba, y de la fundición a buena parte de las mutualistas que hoy mantienen sus puertas abiertas y permiten prestar servicios.
Proseguimos en este debate, en el comienzo de la recta final rumbo al balotaje, hoy lunes 24, ¿qué se juega el interior el domingo? Están con nosotros Oscar de los Santos, del Frente Amplio, y Carlos Enciso, del Partido Nacional. Vamos a otro punto. Educación. Uno de los asuntos donde el sistema político ha mostrado mayores coincidencias en cuanto a que es necesario implementar cambios. Sin embargo, discrepan en el tipo de reforma que es necesaria. Ya hemos abordado este tema en distintas entrevistas, pero no hemos incluido esta mirada, la mirada sobre cómo debe darse ese cambio en el interior del país. Pregunto entonces, y se lo planteo al intendente de Los Santos, ¿de qué modo las propuestas en educación del Frente Amplio dan respuesta a necesidades que ustedes hayan detectado en las zonas en las que trabajan directamente? Dos minutos.
Sí, yo no voy a hablar desde el punto de vista técnico porque no tengo formación, pero lo que está claro es que hay una discusión del tema de los programas. Hay una discusión de un concepto mucho más integral de la educación vinculado desde la primera infancia, de 1 a 3 años, y resolver después el tema de CAIF y la escuela primaria, y se habla un ciclo entero de primer año de la escuela hasta tercer año del liceo. Estos son aspectos que en la agenda está y los partidos parecen tener una base de coincidencia. Yo espero que con la mayoría parlamentaria Frente Amplio, con una predisposición de la oposición y con un fuerte liderazgo de Tabaré que obtenga el 30 de noviembre, seamos capaces de recomponer espacios de política pública, porque sí, necesitamos ayornar el conjunto de las sinergias de este país. Igualmente, no cabe duda que cuando hablo de que se han venido los últimos 3 años, por los datos que tengo, integrando al sistema secundario, particularmente en la UTU, 5.000 estudiantes por año, lo que hace surgir las estructuras nuevas que creó el Frente Amplio, inclusive, la característica del sistema educativo, particularmente en el interior, se ha dado posibilidades y oportunidades de inserción laboral rápida. Es más, se da un tema de deserción del estudiante que sale rápidamente al mercado porque encuentra oportunidades a partir de esa capacitación, y en una encuesta hecha la inmensa mayoría considera que tiene que seguir estudiando. Si esta tendencia se consolida en la formación permanente desde el punto de vista educativo, va a ser un dato de la realidad y pondremos en valor cultural lo que era la educación siempre, ¿no? Porque este país estaba muy alicaído, particularmente en la secundaria. Y el otro tema es que la regionalización de la Universidad de la República permitió permear en el interior del país, con la formación, yo espero que, repito, con la investigación y con la extensión universitaria como otras variables, pero hoy el 53-54% de los estudiantes que ingresan a la Universidad de la República son hijos de familias no universitarias. Y eso cambia la matriz en términos de composición social, de ese entramado que queremos integrar.
La misma pregunta para el intendente Enciso. ¿De qué modo las propuestas del Partido Nacional pueden dar respuesta a necesidades del interior en materia de educación?
Bien, voy a hablar más fuerte, así la gente me escucha, porque si no va a quedar más que un debate, dos monólogos. Pero, a ver, yo lo que me gustaría saber, si partimos del mismo diagnóstico, el presidente Mujica, cuando asumió, yo estaba en el Parlamento, dijo educación, 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 pero desde el punto de vista del encare de este gobierno da la impresión que no hay un diagnóstico similar en cuanto a la problemática de que estamos en una real emergencia. Creo que es lo que hay que tener claro de dónde partimos. Problemas de inclusión. El 40% de los jóvenes están, por ejemplo, a nivel secundario, saliendo después de los 20 años de los centros educativos.
hay un problema de calidad en el aprendizaje. Hay que hablar, no vamos a entrar ahora, no da el tiempo, el tema de las pruebas PISA. Los problemas de la equidad, el abandono escolar y el aprendizaje y toda la crisis que vemos muchas veces en primaria también. Y ni que hablar del clima de convivencia, el clima de convivencia de agresiones, estos días vimos las últimas a nivel liceal. Todo eso creo que hay que atacarlo de otra forma y no tal vez cediéndole un poco la derecha a la gestión a los componentes gremiales o a la actual estructura que está caduca. Propuestas, más escuela de tiempo completo, mejor gestión en el interior y descentralizada, los consejos ya están caducos. Yo voy al interior por escuelas rurales seguido, en donaciones, vamos, más de 50 donaciones de juegos de madera, que es un complemento a escuelas que en el interior y rural no tienen posibilidad de los niños de tener un juego, tal vez en Montevideo sí, porque hay otro peso de las autoridades o de los gestores directos, y hay una carencia de infraestructura mínima. Entonces, hay un mayor ¿tiempo? Presupuesto por un lado, pero de infraestructura, de gestión, está la cosa cada vez peor.
De los Santos, un minuto para su réplica.
Sí, capaz que vivimos en un país distinto, ¿verdad? Pero lo que es cierto es que la estructura de edilicia de este país educativo en primaria, secundaria, era desastrosa, se caía, yo digo literalmente, el Cabuto de San Carlos, las paredes del liceo abandonado. Habían falta de escuela y esa inversión es notoria, no lo puede negar nadie. Y por la duda digo, yo no quiero tener un monólogo porque hay por lo menos la mitad de este proceso democrático, republicano, lo hago la gente del 26 y es lo que estamos viendo cuál es el mejor presidente. Sobre la base de que ya la gente lo hago algunos aspectos que fueron criticados por la oposición. El 26 que a nosotros igual nos advierten de una agenda que debemos instalar en la mesa y que lo viene planteando Tabaré, también con compromisos muy precisos en cada uno de los lugares del interior que va. Y en eso sí, hablando de derecha, yo no quiero resignar el derecho por izquierda de plantear que el cambio cualitativo en la relación democrática del Estado con la sociedad uruguaya, que asegure igualdad de oportunidades y derechos, que destine recursos a lo largo y ancho del país y que haya llegado a los lugares del interior más profundo, cuyo resultado también se notó el pasado 26, yo no creo que se pueda negar que hubo un cambio cualitativo en el 26. Los organismos internacionales que miden los procesos de evolución social ubican el Uruguay en los primeros lugares. Eso no es un arte divino, fue la acción decidida de transformaciones estructurales que llevan estos 9 años de gobierno y vieron otro partido que gobernaron décadas y no lo pudieron lograr. No lo critico, pero es el cambio que demuestra la evolución del Uruguay. Disculpe el tiempo.
Enciso, un minuto final en réplica.
Sí, a ver, creo que en el diagnóstico hay cosas que no se pueden discutir porque los hechos de Florida, Maldonado, Rivera, está claro que desde el punto de vista de la infraestructura todavía hay mucho por hacer y por algo creo que hay reclamos permanentes de los propios actores. Evidentemente, lo del 26 es discutible porque ahora hay una elección balotal y esto no nos inhibe de marcar y seguir marcando nuestra postura, nuestras diferencias, con respeto, pero claramente en la gestión, que no es solo un tema de recursos, que lo hay y estamos de acuerdo en que estos porcentajes se mantengan y siempre puedan crecer en función de que crezca el producto. Pero evidentemente hay un tema de gestión a nivel CODICEN, fundamentalmente en los desconcentrados, que hay que mejorar, sin entrar en los planes, que hay que también generar cambios, sin entrar en temas de romper el pase social, que es algo que hemos visto, y bueno, y el nivel de respeto y de ambiente educativo que hoy, lamentablemente, a pesar de los grandes recursos, no existe.
Enseguida incorporamos los últimos temas a este debate entre los intendentes Carlos Enciso y Óscar de los Santos. Nos acompañan Carlos Enciso, 47 años, le dicen pájaro, es intendente de Florida desde el año 2010 y ahora senador electo por el sector Todos del Partido Nacional. Y también Óscar de los Santos, que tiene 52 años, le dicen flaco, fue intendente de Maldonado entre 2005 y 2014 y ahora es diputado electo por Maldonado por la Alianza Progresista Frente Libre Sereña y Frente Amplio. De los Santos, Enciso, ustedes han estado discutiendo esta mañana sobre una agenda que en perspectiva les propuso. Como estamos ya en el final, les vuelvo a plantear una pregunta abierta. ¿Quedó en el tintero algún asunto que ustedes consideren relevante para el interior y que también esté en juego en el balotaje del próximo domingo? Escucho en primer lugar a Enciso con 2 minutos.
Bien, tiene obviamente una posibilidad casi infinita en ese sentido la respuesta, pero centremos en el rol y la relación entre los gobiernos departamentales y el Poder Ejecutivo, que en algún aspecto hay que mejorar y mucho. Por ejemplo, nosotros partimos de la base que la Comisión de Descentralización, creada a través de la reforma del 96, hay que fortalecerla, hay que transparentarla, en el sentido de que esta integración que son los ministerios productivos y los intendentes o el Congreso de Intendentes, en sus delegados definidos, debe tener una jerarquía mayor a la que ha tenido otros años. Hemos visto cómo se ha desnaturalizado en parte porque simplemente los ministros y sus secretarios prácticamente no van. Los ministros fueron ninguno en este periodo y sus secretarios han estado al principio. ¿A qué voy? La inversión, por ejemplo, hacia el interior a través de diferentes programas y partidas genuinas de la riqueza que se transfiere al interior de los impuestos, tiene que ser definida en una lógica más integral. El 66% del Fondo de Desarrollo del Interior lo maneja el Ministerio o el Poder Ejecutivo, el 33% es donde OPP interviene, y ahí la polémica que tuvimos estos días, donde lamentablemente apareció componentes más de campaña electoral que técnica. Pero en algún aspecto, creo yo, que cómo jerarquizar esta comisión, que los ministros estén y que además nosotros, en función de ello, sepamos el 2/3 de ese fondo de 100 y pico de millones de dólares anuales, hacia dónde va. Porque se habla de estrategia regional, se habla de plan nacional y de largo plazo, pero los ministerios cuando invierten en el interior ni sabemos. Ahora, a nosotros nos controlan casi como gendarme con técnicos que muchas veces son de escritorio, con los técnicos que vienen con cosas irrisorias. Por ejemplo, Florida está en una polémica por una certificación que la hemos hecho, pero como el cartel no tenía el logo de OPP, no nos certificaron 3,5 millones de pesos de caminería en una zona rural. Obviamente esas cosas no pueden pasar y hay que jerarquizar esta comisión de aquí en más, para que políticamente se pueda hablar allí los temas.
De Los Santos, ¿un tema que haya quedado fuera de esta discusión hasta ahora?
Mire, para mí el tema fundamental del futuro tiene que ver con el país del mundo del trabajo y del estudio y el rol de los gobiernos departamentales. Pero frente al planteo de un nuevo diagnóstico del intendente, quiero ser preciso. El comportamiento de los gobiernos departamentales frente a las partidas nacionales no es el mismo. Y voy a ser muy concreto. En Florida, la recaudación propia, el 101% de la recaudación propia, por decirlo de alguna forma, más de lo que se recauda, se destina a rubro cero, y en Maldonado se destina el 39%. Lo que estoy hablando es que si los gobiernos departamentales, en el marco de los recursos propios y nacionales, y cuando hablo de los propios, también hay que tener las políticas redistributivas y de ingresos que definen el perfil de izquierda o tradicional de la forma de gestionar los gobiernos departamentales. El segundo elemento de esto es el proceso de descentralización. Ahí habemos intendencias, como las de Frente Amplio, que municipalizamos todos los territorios y en decretos departamentales le transferimos competencias a los gobiernos departamentales como ordenadores de gasto y le transferimos recursos, capacidades humanas y maquinaria, de estas mismas que el gobierno nacional con Fondo de Desarrollo del Interior y con los recursos que se crearon a las grandes extensiones de tierra permitió una inversión creo que del orden de los 50 millones de dólares en el país para fortalecer a los gobiernos departamentales sus capacidades de gestión. Pero la diferencia sustantiva, si es que efectivamente aparte del diagnóstico queremos ir a resolver los problemas en el lugar en concreto, yo hago un paréntesis, el 26 también demostró algunas cuestiones como el Estado Nacional atendía al interior profundo, eso tiene que ver con los resultados, porque la gente se manifestó y eso hay que leerlo, no es parte de un nuevo diagnóstico. Nosotros tenemos como desafío y como obligación fortalecer la participación ciudadana, empoderar a los gobiernos locales de los territorios y evitar que los intendentes seamos suerte de dueños de gran estancia que administra antojo y gana recursos que no nos son propios, que son del conjunto de la ciudadanía, y que deberemos asegurar transparentemente y democráticamente que lleguen al conjunto de los sectores sociales, a los más vulnerables, pero a aquellos que también estudian, trabajan y todos los días tienen la cabeza puesta en un nuevo riesgo de emprendimiento.
Nos pasamos de la hora, pero 30 segundos finales tengo para cada uno de ustedes. Enciso, lo escucho.
Sí, no da para mucho, pero alguna alusión directa, fundamentalmente en cuanto a la comparancia, si vale el término, entre intendencias. Nosotros acá tenemos la tranquilidad que a nivel bancario no tenemos endeudamiento, más que 850 mil dólares con bandes, por un recurso que el propio gobierno, Emergencia 2, no nos mandó y ya ejecutamos en Caminería Rural, 17 millones de 30 que ya ejecutamos. Por supuesto, en otros lados sé que hay endeudamientos de 100 millones de dólares y problemas con financiamientos bancarios varios. Por otro lado, el tema de los municipios, somos los primeros y lo votamos nosotros en el Parlamento de apoyar el tercer nivel de gobierno, pero no es un tema solamente teórico para hacer buenos discursos, es un tema de caja, y si yo agarro una intendencia que tenía poca maquinaria, tengo que dotarla de a poco con los recursos que voy incorporando, en el caso nuestro, de 3 millones de dólares de compra directa de maquinaria.
De los Santos, 30 segundos.
Para precisar, el intendente tomó una intendencia que tenía 4 millones de dólares en caja y proyectos de obra para ejecutar. La segunda cuestión, el proceso de la asentación tiene que ver con un rol del Estado y la ciudadanía que el Partido Nacional no comprende, no logra comprender el proceso, porque tiene un concepto del poder que es la concentración del poder, no solo en Montevideo como plantea falsamente el Partido Nacional, sino también en los departamentales, entre las capitales departamentales, el gobierno departamental y los territorios más vulnerables o más alejados de los centros de toma de decisiones. Y ese cambio cualitativo fue impulsado por los gobiernos del Frente Amplio, y lo que quiero decir es que necesita un apoyo mucho más amplio que la propia fuerza política del Frente Amplio o el gobierno nacional. Necesita una actitud y una predisposición de los gobiernos, de los intendentes, que sean capaces de transferir esas competencias y recursos que existen, pero que muchas veces se lo reservan para disposición propia, en términos de definir a quién benefician y a quiénes no, con una lógica que pueden ser distintas, ¿verdad? No estoy criticando, pero que en definitiva no es la misma que tenemos los actores del gobierno del Frente Amplio. Agradecerle a usted y a la producción.
Antes del agradecimiento, que por supuesto enseguida va, me parece interesante este punto que apareció sobre el final del debate y que capaz que da para otra discusión aparte que podemos dar en cualquier momento, ¿no? Ahora sí, me decía.
No, agradecerle la oportunidad que le interese en la agenda nacional. Yo creo que es muy importante que los medios nacionales lo tomen, porque lo que recibimos en el interior es la agenda que se genera en Montevideo o zona metropolitana. Pero el interior tiene una extraordinaria oportunidad de crecer con las medidas de estímulo que prevé nuestro programa. Y no cabe duda que los medios para formar opinión nacional, no es de los intendentes o de quienes nos toca conducir los gobiernos departamentales o locales, sino la fortaleza de los actores sociales que existen en el interior del país, para permitir que el país siga creciendo y siga generando nuevas herramientas de distribución de la riqueza y de inclusión con equidad. Y los medios son un actor principal, reconocerle ese rol al medio. Y con respecto al tema financiero...
Se nos fue el tiempo. Enciso, usted también le agradezco la participación esta mañana.
Igual me faltan unos segundos para empardar a De los Santos.
Está bravo esto de los controles de los tiempos, se nos desordenó bastante.
Bueno, no, pero la caja no es ni patrimonio ni un tema financiero. Estructuralmente había deudas, como vienen de años, y la estamos bajando, eso es lo importante. Por supuesto que el rol a nosotros los blancos no nos van a dar cátedra de lo que es la lucha por el interior, por la descentralización y por lo que implica la defensa del pago chico, pero bueno, eso daría para otro debate.
Sí, da para otro, sí, que desde ya queda anotado, porque da la impresión de que tiene mucha tela para cortar. A ambos, de nuevo, el reconocimiento por haber aceptado la invitación. Y hasta la próxima.
Gracias, y un saludo a la audiencia.